José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Cuando abrimos este tiempo del Espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial reflejamos el comienzo esta tarde de una nueva edición de Encuentro Madrid, un evento nacido hace 11 años de la experiencia de personas vinculadas al movimiento católico Comunión y Liberación, que se celebra este año bajo el lema Buenas razones para la vida en común. En España existe hoy un amplio mundo agnóstico que está crecientemente separado de cualquier vínculo con la tradición cristiana y que tiende a calibrar a la Iglesia como una especie de poder ideológico enemigo. Y por otro lado, también en el mundo católico brotan aquí y allá la tentación de la nostalgia, una especie de pereza para un diálogo que siempre exige riesgos. Entonces, ¿encontraremos buenas razones para la vida en común? ¿O preferiremos vivir cada uno en nuestra ciudadela amurallada, siempre recelosos y prestos para la batalla? El cardenal Scola, uno de los invitados de este Encuentro Madrid, decía hace poco que el camino adecuado es siempre el del testimonio, que nos invita a exponernos, a no decidir de antemano hasta dónde podemos llegar en el encuentro y el diálogo con quien es diferente. No se trata, por supuesto, de abandonar la ciudad común ni de renunciar los católicos a ofrecer con lealtad los bienes que sirven para construir una vida buena para todos. Pero hagámoslo como testigos de una novedad de vida prometedora para el corazón de cada hombre, que además solo se puede acoger a través de un encuentro que puede ser dramático, un encuentro para el que tenemos que estar dispuestos a salir y correr riesgos. ¿Acaso no es lo que nos está pidiendo cada día el Papa Francisco? Pues comenzamos el recorrido de este espejo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que estamos trabajando esta mañana. Ya saben que luego, en el tramo final de este programa, las ampliamos y desarrollamos. Ya está con nosotros Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano porque el Papa recibirá esta tarde, en audiencia privada, a la reina Isabel II.
Y esta mañana el Papa Francisco ha firmado el decreto de canonización del jesuita canario, el Beato José de Anchieta, importante figura en la historia de la Iglesia en Brasil. Las campanas de Sao Paulo y Tenerife sonarán para celebrar la noticia.
Y la Conferencia Episcopal Venezolana habla en un comunicado de la gravedad de la crisis que atraviesa este país.
Los obispos afirman que la causa fundamental es la pretensión del Partido Oficial y autoridades de la República de implantar el llamado Plan de la Patria, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario. Los obispos exigen el desarme de grupos civiles y denuncian el desabastecimiento y la restricción en la información.
Y en Jerusalén, la Comisión Justicia y Paz de los Obispos Católicos de Tierra Santa lanza un comunicado ante el próximo viaje del Papa.
En nuestro país, en Valencia, la imagen original de la Virgen de los Desamparados volverá a presidir el sábado un acto público por primera vez después de más de 50 años. Hoy hemos conocido los detalles y de cara al fin de semana, dos previsiones relevantes. El Encuentro Madrid, que arranca hoy y que se desarrollará hasta el domingo en el recinto ferial de la Casa de Campo con el lema Buenas razones para la vida en común, y el primer congreso y misión, que comenzará mañana y hasta el domingo reunirá a personas comprometidas con la evangelización a través de las redes sociales.
Pues gracias, Amparo. Toda esta información, ya se lo decía, vamos a ampliarla en la parte final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy. Pero ya pueden consultar muchas de estas noticias en nuestro portal cope.es o también a través de nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hablaremos precisamente en la segunda parte de esta nueva edición de Encuentro Madrid, a la que me refería en el saludo, con el lema Buenas razones para la vida en común. Y ahora nos vamos al cine, hoy yo creo que con una película desengrasante y simpática con Ninfa Ward. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, una película, vamos a precisar, familiar sobre todo.
Sí, familiar, de aventuras, de animación, todo color y música. Río 2.
Que ya dice por su título que ha habido una anterior.
Sí, la que se titulaba sencillamente Río, de 2011, también dirigida por el brasileño Carlos Saldaña, el creador de otras estupendas películas de animación como la trilogía de Ice Age, la Edad de Hielo, que tanto nos ha hecho disfrutar a pequeños y a mayores aficionados a la animación.
Estamos oyendo de fondo la banda sonora precisamente de este Río 2. De los fríos del hielo entonces se ha pasado a los calores de Río de Janeiro.
A los calores y a los colores de Río y de la selva amazónica, donde se desarrolla la aventura de Blue y Perla, una pareja de guacamayos azules con sus tres hijitos que creen ser los últimos de su especie. Viven en la ciudad con una pareja de naturalistas encantadores que los han salvado procurando que la especie se perpetúe. Ellos están perfectamente adaptados a la civilización, pero claro, ese no es su sitio.
Continúa entonces la trama de Río, la película anterior.
Sí, ahora Blue y Perla, en esta segunda parte, en Río 2, se trasladan a la selva amazónica, donde al parecer hay una colonia de los últimos guacamayos azules para que así sus hijos aprendan a ser verdaderas aves. Y allí, con su grupo de amigos de distintas especies, se encuentran con el riesgo añadido de unos desalmados que están destruyendo la selva por la tala indiscriminada de árboles.
O sea que ya se ve la intención ahí de fondo, aventura, pero para salvar la naturaleza.
Sí, pero además de ese mensaje ecológico que está muy bien tratado, está el valor de la familia y de la amistad como grandes refugios para todos los seres. La historia, con todos sus valores de fondo, está contada de una forma divertida y musical en un escenario que es todo color y ritmo. Está llena de guiños para los adultos, con ingenio, con humor, con cierta ironía suave, muy divertida, la verdad, y con una animación en 3D que es prodigiosa y que hace que la selva te envuelva junto con la música y el color.
Bueno, Brasil siempre sugiere eso, música, color, ritmo, no sé si de samba.
También de samba y de samba y de muchas más músicas. Y así se traslada la película. La música es del compositor británico John Powell, que tiene en su haber las bandas sonoras de más de 50 películas de éxito. Muchas de ellas de animación, como Happy Feet, La Edad de Hielo, Cómo entrenar a tu dragón, Rec, Chicken Run, y otras no de animación, como la trilogía de Bourne, Caza a la espía, United 93 y muchas otras. En este caso, en Río 2, los ritmos brasileños con su percusión te hacen bailar en el asiento y el color y la animación son de verdad un derroche de vida y de alegría.
Por lo que te estamos oyendo, recomendable para toda la familia.
Yo creo que muy recomendable. Y además, yo que en general prefiero ver las películas en versión original, tengo que decir que en esta ocasión me ha gustado de forma especial el excelente trabajo de doblaje en la versión española de Río 2, con su animación, su color, su humor, su música y su ritmo. Como decías, para toda la familia.
Pues a disfrutar con este Río 2. Muchas gracias, Ninfa. Seguimos viendo cine contigo la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Está pasando en la calle.
Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno en Madrid. Señora Cifuentes.
A mí no me consta, desde luego, que se les prohibiera la utilización del material antidisturbio.
El policía.
¿Qué falló en el dispositivo?
Dijeron que había que aguantar.
El responsable de la policía.
Director general de la policía, ¿qué está pasando?
Bueno, hay una escalada de violencia que lo que busca es desestabilizar nuestro sistema democrático.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado.
Siempre encontrarás un capitán con un afilao garfio que la pintura de tu flamante coche podrá, digamos, arañar.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en Berti.com. Seguros para gente despierta.
Vuelve Encuentro Madrid.
Un encuentro en el que la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
Conferencias, exposiciones, espectáculos, zona infantil, restaurantes. Un lugar para disfrutar con tu familia.
Este año con el lema Buenas razones para la vida en común.
La entrada es libre. Y si quieres consultar el programa de actividades, entra en encuentromadrid.com.
Del 4 al 6 de abril, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Encuentro Madrid 2014.
Ante la próxima canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, ABC te ofrece una colección de medallas con los 20 papas y santos más significativos de la historia. Con la garantía de B.H. Mayer, el maestro acuñador alemán. Domingo 6, la medalla y la ficha de Juan Pablo II, por solo 3,50 €. Y el libro de lujo con expositor, gratis, con ABC.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes manzanas Pink Lady en bandeja a 2,69 € el kilo.
O peras de agua en bandeja por 1,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y como les avanzaba, hoy vamos a hablar de esa nueva edición de Encuentro Madrid. Se encuentra con nosotros, está con nosotros en este momento Rafael Jerez, presidente de este evento, Encuentro Madrid, que nació ya hace más de 11 años de la experiencia de personas vinculadas al movimiento católico Comunión y Liberación. Se celebra este año bajo el lema Buenas razones para la vida en común. Antes de conversar con él, Eva Galvache nos va a ofrecer el perfil en el espejo.
Le aburren los deportes individuales, le gustan los de equipo, quizá por venir de una familia numerosa, una casa muy abierta que él define como un poco castellanos de carácter, pero sociables, también un poco afrancesados, dada la procedencia de su madre. Rafael Jerez agradece que en su casa se haya vivido la fe de forma comunitaria, que él después ha proyectado en su vínculo con el movimiento Comunión y Liberación, donde prevalece la vivencia razonable, pública y comunitaria de la fe. En ese ámbito precisamente conoció a María, aunque nunca pensó que se casaría con ella. Pero el destino hizo que una larga huelga de autobuses le impidiera ir al campus de Somosaguas donde estudiaba psicología y entonces María iba a estudiar a la biblioteca de la Facultad de Filosofía de la Complutense, la más tranquila, donde Rafa realizaba sus estudios. Aunque luego estudió derecho y por razones de lentejas acabó ejerciendo la abogacía. Llevan casados 16 años, tienen 4 hijos, entre los 14 de la mayor y un año del pequeño. Rafael Jerez no viene a hablarnos de los cómics que tanto le gustan, Batman se lleva la palma, ni de los bichos y animales que tanto conoce como amante de la naturaleza, sino del Encuentro Madrid que esta tarde se inaugura y del que él es su presidente.
Bueno, pues saludamos ya a Rafael Jerez. Espero que hayas tomado las lentejas oportunamente. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Muy bien, buenos días.
Bueno, lo primero, 11 años haciendo Encuentro Madrid, pero no vamos a dar por supuesto que la gente lo conoce o que se hace una imagen adecuada. Y te pediría lo primero una descripción de la fisonomía. ¿Qué se va a encontrar en el recinto ferial de la Casa de Campo uno que llegue allí a partir de mañana? ¿Qué es lo que con qué se va a topar?
Pues se va a topar, yo creo, que con un sitio que favorece el estar y el pasar el día. Desde hace muchos años venimos celebrándolo en el pabellón de convenciones y en ese gran espacio, para empezar, pues hay exposiciones, zona de conferencias, zona de juegos infantiles, restaurantes y allí se desarrolla un poco en torno a ese pabellón todo lo que es el Encuentro Madrid, ¿no? Como un gran lugar de encuentro donde a lo largo del día pues se van desarrollando múltiples actividades de las que pueden o en las que pueden participar personas desde niños hasta adultos. Y luego tenemos también todo un programa de actividades, de conferencias y de conciertos musicales, digamos, de un sesgo más serio, festivo, entre comillas, en el Teatro Auditorio.
Uh-huh. ¿De qué vida, de qué experiencia nace una forma de presencia que evidentemente no es casual, es buscada, es querida, porque se podría haber hecho una cosa tipo congreso o una cosa tipo festival y es algo muy original?
Pues yo creo que la originalidad nace fundamentalmente, yo creo que de la educación que quienes venimos trabajando en esto desde hace 11 años hemos recibido de Comunión y Liberación, del carisma que nos ha enseñado Luigi Giussani, su fundador, de, digamos, de hacer de la fe algo, primero, atractivo, en segundo lugar, que sea encontrable, por utilizar un término un poco extraño, pero que es así, que sea accesible a todo el mundo y, por lo tanto, poner todos los medios para que la experiencia de fe primero se manifieste como en todas sus dimensiones y luego se haga encontrarla de la forma más sencilla, más clara posible, ¿no? Y este gesto, que abarca un poco todo, pero que es sobre todo un gesto que refleja una vida, yo creo que permite encontrarse, bueno, pues con lo que es la experiencia cristiana que nace con la fisonomía, ciertamente, de Comunión y Liberación, pero que se hace presente para todos los que pasan por allí, ¿no?
Este año habéis elegido como lema Buenas razones para la vida en común. Por lo que se refiere a la vida de la Iglesia, la palabra clave que oímos todos los días es nueva evangelización. Ahora con Francisco, salir a las periferias. ¿Qué tiene que ver estas buenas razones para la vida en común con ese impulso que me imagino que también compartís?
Bueno, yo lo que creo es que esta invitación que hace el Papa, sobre todo a salir hacia afuera, es un poco la naturaleza misma del Encuentro Madrid y la ubicación y toda la forma que tiene siempre ha sido pensando en que puedan ir allí todos aquellos con los que nosotros vivimos, independientemente de que sean creyentes o no. Y en este sentido, lo que es el lema, por otro lado, refleja la dimensión, diría yo, del testimonio de dar razón de lo que uno vive y de hacerlo comprensible para todos. Y ciertamente yo creo que eso entronca con la invitación que está haciendo de forma muy muy clara, muy comprensible para todos el Papa Francisco, pero que ciertamente ya hemos vivido insistentemente con Juan Pablo II, que abrió la Iglesia de forma muy clara a todos, y con Benedicto XVI, que siempre ha querido este diálogo con todo el mundo, ¿no?
Vida en común en un momento en el que nuestra sociedad está muy fracturada, en el que vuelve a haber mucha polarización ideológica, también en torno, por ejemplo, a lo que significa pues la presencia pública de la fe, la hostilidad de algunos. En lugar de acorazarse o de afilar los dientes para la dialéctica, vosotros proponéis encontrar buenas razones para la vida en común. ¿Es esto un desiderátum o es realista?
Pues nosotros justamente lo que queremos es que no sea un desideratum, que sea una realidad. El lema nació, entre otras cosas, de una afirmación que hizo Julián Carrón, el actual responsable de Comunión y Liberación, en un artículo, donde decía: el otro siempre es un bien, que es una afirmación radical, donde lo que se hace es decir, bueno, yo necesito del otro para vivir y necesito del otro para construir. Y esto que en el fondo todos experimentamos, porque nacemos y crecemos en una familia y en ámbitos de amistad y de digamos, y de una cierta concordia, cuando entras en la vida pública es necesario ponerlo como una afirmación fundamental, porque si no la vida se convierte en una guerra, ¿no? Y en ese sentido la experiencia cristiana siempre tiene un carácter propositivo, siempre es en positivo y refleja, por lo tanto, el deseo de que nosotros podamos dar razones, ponerlas delante de otros y aprender de otros. Sin esta premisa vivimos, en efecto, como en esta especie de fractura a la que muchas veces nos vemos abocados, ¿no? Sobre todo en la sociedad española, donde parece que es muy complicado tender puentes, ¿no?
Y comienza el Encuentro Madrid esta misma tarde. Es el único acto, el de esta tarde, que no es en la Casa de Campos, sino en la Fundación Rafael del Pino, aquí junto a la Castellana, en Madrid. Y el tema elegido es Europa, un tema que también hoy pues suscita, más bien, diríamos, escepticismo, cuando no hostilidad.
En efecto, a nosotros nos parece que es fundamental, primero, afirmar el bien que supone la Unidad Europea y luego ver de qué manera se puede contribuir a ella. Es evidente que hay un escepticismo por la situación política y también por, bueno, pues una espiral burocratizante de todo este mundo que hace que se aleje, ¿no? Pero la iniciativa, la raíz inicial que tuvo la Unión Europea, yo creo que hay que recuperarla y ponerla delante de todos. O sea, esto es un bien para todos y a nosotros nos parecía que era fundamental abordar esta cuestión, y más en vísperas de elecciones al Parlamento Europeo.
Una presencia estelar será la del sábado por la mañana, la del cardenal Angelo Scola, de uno de cuyos libros precisamente está tomado, creo, el lema de este año. ¿Cuál es la importancia de la presencia de Scola aquí en el Encuentro Madrid?
El cardenal Scola había sido invitado el año pasado y con todo lo que sucedió en Roma fue imposible que estuviese con nosotros.
Ah, pero sucedió algo en Roma.
Exactamente. Es lo que hemos vivido, que ha convulsionado la vida de la Iglesia y no solo, ¿no? Pero a nosotros teníamos un interés particular en invitarle porque él, primero, viene reflexionando sobre esta cuestión, la de las razones por las cuales uno tiene que vivir junto con otros en una sociedad plural y donde las diferencias y la diversidad es un dato objetivo del que hay que partir, y lo ha hecho con una gran originalidad y yo diría que osadía, ¿no? Porque él mismo se ha puesto en juego, digamos, con las autoridades públicas, tanto en Venecia como en Milán, para, junto con otros, decir: estas son las razones por las que nosotros queremos estar y construir en esta sociedad, y para nosotros parten, digamos, de la belleza de la experiencia cristiana, ¿no? Y por lo tanto nos parecía que era muy bonito poder contar con él este año entre nosotros en Encuentro Madrid.
Dos apuntes breves más del programa, con dos dimensiones que yo sé que son muy queridas también de Encuentro Madrid: la educación y la caridad. Si nos haces ahí un pequeño apunte de
pues la educación, porque en el fondo ahí es donde se juega realmente la manera en la que uno desde el principio se pone ante las cosas, y eso lo haremos en un encuentro en el que participarán José María Elvira, que es el secretario general de las escuelas católicas, y Franco Nembrini, que es un profesor de origen italiano que tiene una amplísima experiencia en el trato con los chavales, y sobre todo lo hace siempre no entrando en dialéctica y con una especie de temor respecto del mundo en el que vivimos, sino entrando dentro, ¿no? Y queremos tener un diálogo abierto sobre el reto que tiene la educación en la actualidad. Y en segundo lugar, la experiencia, digamos, básica de la caridad, que nos parece fundamental para entender la forma de estar de los cristianos en la sociedad actual, también va a quedar reflejada en diversos actos. Señalo concretamente el que cierra el Encuentro de Madrid, que es un testimonio de un costamarfileño que, por un, digamos, una conversión, ha desarrollado una obra de atención a discapacitados psíquicos, que son prácticamente los parias de la sociedad en la que está, y posteriormente a minusválidos, que se ha ido extendiendo por África, y es un testimonio realmente poderoso de lo que significa la Caritas cristiana. Y luego, bueno, pues toda una serie de actos que abordarán también estas cuestiones.
Estamos prácticamente en la raya de salida. Me imagino que es un momento un poco trepidante para los organizadores del encuentro. Una última palabra sobre los voluntarios que hacen posible un gesto como este, porque si no fuera por ellos, eso no hay quien lo levante.
Pues en efecto, si hay algo que caracteriza, como siempre decimos nosotros, el corazón del Encuentro de Madrid, son los voluntarios, que con un trabajo escondido que dura todo el año, construyen esto poco a poco y lo sostienen durante todo el fin de semana, ¿no? Es muy significativo que desde hace prácticamente 3 o 4 años hay más de 500 adultos que se apuntan como voluntarios, gente que sacrifica trabajo, vacaciones, familia, para colaborar en esta iniciativa, y lo hace con gusto, con alegría, con belleza, que hace que sea todavía más atractivo, ¿no?
Vamos a decir a los oyentes que hay una página web que es www.encuentromadrid, todo junto, encuentromadrid.com, donde están todos los detalles, el programa, los eventos, los espectáculos, ahí pueden encontrarlo todo.
Exacto. Pues muchísimas gracias. Perdóname, sí. Apunto que es entrada libre, que justamente este carácter popular lo hemos facilitado dejando que, bueno, pues que vaya todo el mundo que quiera y que...
No hay que comprar entrada, vamos.
Exactamente.
Pues un abrazo, Rafael Jerez, presidente de Encuentro Madrid, y que salga fenomenal este gran acontecimiento. Hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues nos vamos en primer lugar al Vaticano, porque allí el Papa va a recibir en audiencia privada esta tarde a la reina Isabel II.
Estará acompañada por el duque de Edimburgo. Es el cuarto pontífice que conoce la reina Isabel II después de Juan XXIII, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Paloma García Vejero, cuéntanos.
Sí, bueno, técnicamente también se reunió con Pío XII, lo que pasa es que entonces era princesa. El caso es que a las 3 en punto se espera que llegue la reina Isabel II al Vaticano. El Papa la va a recibir en una sala privada del aula Pablo VI, es decir, ni en el Palacio Apostólico ni en su residencia de Santa Marta. Es un punto intermedio, también protocolariamente hablando, será una audiencia informal de media hora, en la que estará el príncipe consorte, como habéis dicho, y ella no vestirá de negro. Se habla en el Vaticano de protocolo ligero. Esta es la previsión, pero la noticia del día es la canonización del padre Anchieta. A las 11 se reunía el Papa con el cardenal Amato. A las 12 y cuarto dábamos la noticia en directo para toda Canarias. El Santo Padre, decía el comunicado oficial, inscribe en el catálogo de los santos y extiende a la Iglesia Universal el culto litúrgico en honor de Giuseppe de Anchieta, lagunero, el padre José de Anchieta, y también de otros dos beatos franceses. Por cierto, el Papa asimismo ha aprobado las virtudes heroicas de 3 españoles, Francisco Simón Ródenas, de Alicante, Sebastián Elorza Arizmendi, de Idiazábal, y Clara de la Concepción, nacida en Torre de Cameros, en Logroño. Pero bueno, la noticia, sin duda, es este nuevo santo español, el padre Anchieta.
Gracias, Paloma. Pues San José de Anchieta, jesuita canario, conocido como el apóstol de Brasil, nació en San Cristóbal de la Laguna en el año 1534.
Por este motivo, José Luis, las campanas de Tenerife en unos minutos sonarán en señal de alegría por la noticia de su canonización. Desde COPE Tenerife nos lo cuenta Francisco Hernández.
Hoy jueves 3 de abril es un día histórico para la diócesis de San Cristóbal de la Laguna y para Brasil. A media mañana de esta jornada, el Papa Francisco firmó el decreto correspondiente de canonización por el que el tinerfeño y uno de los descubridores del Brasil y de sus valores, José de Anchieta, ha subido a los altares. El obispo nivariense Bernardo Álvarez nos explica el significado de este acontecimiento.
Se le puede rendir culto como santo, no solamente en la diócesis nuestra, de Tenerife y Brasil, que era donde tenía autorizado el culto como beato, sino en todo el mundo. Por tanto, se convierte en un santo universal para toda la Iglesia Católica, ¿no?
A la 1 del mediodía, hora canaria, repicaron las campanas de las iglesias de las islas que forman la diócesis en señal de júbilo y gratitud por la canonización del segundo santo canario.
Y para el fin de semana tenemos, como venimos comentando, dos previsiones relevantes.
Una es el Encuentro Madrid, que arranca hoy con la intervención del senador italiano Mario Mauro y el diputado español Eugenio Nasarre a las 8 de la tarde en la Fundación Rafael del Pino, en un acto que lleva como título Europa, razones para la unidad. El resto de conferencias y actividades se desarrollarán entre el viernes y el domingo en el recinto ferial de la Casa de Campo.
Y la otra es el primer congreso y misión, que comenzará mañana y termina el domingo también en Madrid.
Con el lema Enredado, reunirá a cientos de personas comprometidas con la tarea de evangelizar en las redes sociales. Entre los participantes, Antonio Espadaro, creador del Twitter del Papa Gustavo Entrala, o el obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla. Toda la información del Congreso puede seguirse a través del hashtag iCongreso o a través de la web imisión.org. El sacerdote Julián Lozano es el subdelegado de medios de la diócesis de Getafe y coordinador del Congreso.
Pues lo que nos une es un deseo muy grande de vivir y compartir la fe, también en este ámbito en el que nos movemos muchísimos, que forma parte de la cotidianidad, las redes, el WhatsApp, los blogs, todo, ¿no? Que lo llevamos en la mano, lo tenemos en nuestro lugar de trabajo, y ahí queremos poner la alegría, el sentido y el gozo de sabernos acompañados por Jesús, y que esta luz no es para unos pocos, es para todos, ¿no? Y como nos ha llamado el Papa, pues compartir la alegría, transmitirla y vivirla con todos. Mañana viernes por la noche tenemos un primer encuentro, concierto, acogida, para conocernos, para desvirtualizarnos. Nos conocemos muchos a través de Facebook, de Twitter, pero no nos hemos visto cara a cara.
Vamos a terminar saliendo de nuestras fronteras, porque en Venezuela los obispos han lanzado un comunicado denunciando la gravedad de la crisis que atraviesa este país.
Señalan como causa fundamental la pretensión del partido oficial y las autoridades de la República de implantar el llamado Plan de la Patria, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario. Los obispos exigen el desarme de los grupos civiles y denuncian el desabastecimiento y la restricción a la información. Consideran oportuna la participación de la Santa Sede en el diálogo entre el gobierno y la oposición, y afirman que el gobierno se equivoca al querer resolver la crisis por la fuerza.
Gracias, Amparo. Pues así concluye esta edición del Espejo, que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro a los mandos técnicos y con la producción de Eva Galbache. Volvemos mañana con la emisión diocesana del Espejo, y por la noche a las 11, la Linterna de la Iglesia, con el análisis de toda la información. Y ahora Alberto Escalante les trae en el Mediodía Cope toda la información de España y del mundo. Buenas tardes. Hasta mañana.